Hemos estado mirando en Mateo el rey, en diferentes partes vemos el rey por todos lados, ¿cierto? El rey sanando, el rey predicando, el rey enseñando. Entonces lo que hace el rey hecho siervo. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó al hombre, siempre ha querido revelarse a él, revelarse al hombre. Pero como Dios es espíritu, como hemos mirado en la palabra del Señor, ¿quién puede ver un espíritu? Nadie, ¿cierto? Sería imposible que nosotros viésemos el aire o ver nuestros pensamientos. Pero entonces, Dios nos ama tanto que Él se hizo carne en la persona ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Para revelarse al hombre, para mostrarse al hombre como Él es. El Dios hombre, o sea Cristo, Él nos mostró a Dios. En toda su inmensidad nos mostró el Señor Jesucristo al Padre. Porque cuando la gente veía al Señor Jesucristo, veía a Dios. Cuando le escuchaba, escuchaba a Dios. Cuando veía sus maravillas, veía las maravillas de Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios en las personas. Me he puesto a pensar y muchas personas también dicen que hubieran querido estar cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra para contemplarle su aspecto, sus ojos, su cara, sus ademanes, su expresión, ¿es cierto? Nosotros pues vamos a estar contemplándole a Él un día de estos, puede ser hoy o mañana o pasado. Pero el Señor Jesucristo vino a eso, a mostrarnos el amor de Dios. Y solo como hombre y morir por el hombre podía satisfacer las demandas de Dios. Tenía que ser un perfecto hombre. Y perfecto hombre no pudo ser sino Él, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea que todos los hombres hemos pecado, no podemos ser perfectos, porque el pecado que hace a uno imperfecto. Pero el Señor Jesucristo sí fue perfecto como hombre y perfecto como Dios. Entonces Dios en Él estuvo satisfecho. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra, vino a salvar al hombre, pero no vino solamente a eso, vino a sufrir por él, vino a sufrir por el hombre. ¿Y sufrió por qué? Por nuestros pecados, por esta raza caída. Entonces Él vino a esta tierra. Entonces en esta mañana yo tenía un boletín, no sé si es que me lo sacaron o lo boté del bolsillo, pero tenía un boletín. Ese boletín tiene un bosquejito, gracias Tocayo. Este boletín tiene un bosquejo donde nos va a hablar sobre algunas razones de la encarnación del Señor Jesucristo. Algunas de las razones, hay muchas, y yo los invito a ustedes, mis hermanos, para que miremos las razones que vamos a ver hoy, y después sigan mirando en la Biblia las razones que Él tuvo para venir a esta tierra y hacerse hombre. ¿Por qué lo hizo? Es un buen desafío que nosotros miremos y vayamos anotando por allí las razones de la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces en esta mañana vamos a mirar algunas de ellas, y vamos a mirar la primera, que es para revelar al Padre. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. En el versículo 18 nosotros vemos esta razón. Dice, ¿a Dios qué? ¿A Dios lo ha visto alguien? Nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el Señor Jesucristo es el único que ha dado a conocer al Padre. Al Padre, es el único. Más atrás, en el versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? El Verbo se hizo carne. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó? Habitó entre nosotros y vimos que su gloria. ¿Gloria como qué? Como del unigénito del Padre, lleno de qué? de gracia y verdad. Vimos su gloria. La Biblia habla de la gloria como una luz fulgurante. Cuando Dios estaba presente en alguna parte, venía una luz que era más clara que el sol al mediodía. Entonces, como una luz, vimos su gloria. También se refiere a la perfección de Dios, ¿cierto? Y en Cristo nosotros vimos y vemos en los evangelios, y las personas que lo vieron, vieron su gloria, una gloria moral. Nadie tenía de qué acusarlo. Él preguntó, si alguien me puede acusar de pecado, que diga. Nadie podía acusarlo, cosa que nosotros no podemos decir. Su gloria moral, su carácter, perfecto en todo. No había ninguna falta de imperfección en el Señor Jesucristo, por lo tanto Él podía mostrar, ¿qué? Por lo tanto Él podía mostrar a Dios, ¿ya? El único fue Él. Como a Dios no se puede ver sino con los ojos de nuestra fe, con los ojos de nuestra fe, si nosotros vemos a Dios. Pero ¿cómo es Dios? No es como lo pintan muchas personas que pintaron cuando uno estaba pequeño, o en muchas partes todavía hay cuadros que de Dios, un viejito allá con la cabeza blanca y todo esto. Y eso le enseñan a uno cuando está pequeño. Entonces, cuando yo estaba más pequeño, salía y veía unas nubes grandes, y a veces en las nubes así, no han contemplado que a veces se ven como unas caras gigantescas. Entonces, con mis hermanitos, yo era como el cura de la casa, entonces a mis hermanitos yo les decía que ese era Dios. Y decían, pero los muchachos, pero entonces, ¿por qué se fue? Dice, porque es que Dios es así, ¿cierto? En esas nubes yo creía que era Dios, la cara de Dios, pero no. Él no tiene ninguna figura, ni nos podemos hacer ninguna figura de Él. Entonces, primera razón fue, ¿para qué? Para revelar al Padre, para revelar a los hombres a Dios, para que lo vieran. Porque mire que cuando Él sanaba a alguien, pues Dios es el que sana, Dios es el que salva, Dios es el que perdona. Miremos la segunda razón. La segunda razón fue para dar un ejemplo de vida santa. Vamos a mirar en Primera de Pedro 2:21 nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino a darnos, es que, un ejemplo, pero no un ejemplo cualquiera, sino un ejemplo de vida santa. Mucha gente cree que Jesucristo vino a esta tierra fue a sanar a las personas, o a darle los que necesitaban, sí. Él hizo todo esto, pero Él vino más que todo a darnos un ejemplo y a salvar al ser humano. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado lo podemos ver ahí mismo, y podemos leerlo de, leamos un poquito de allí, de este capítulo. Dice, pues para esto fuiste llamados, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. A veces uno le pone a mirar y vemos que seguir las pisadas de una persona es bastante difícil, ¿cierto? Cuando usted entró a estudiar por primera vez, seguro que sabía muy poquito, porque la que le enseñaba a uno al principio era la mamá, y yo creo que ustedes como mamás también le enseñan a los hijos alguna cosa, ¿o no? A escribir, usted le enseñaba a su hijo a escribir. ¿Qué tiene que hacer las primeras veces? Cogerle la manito e irse por la línea, haciendo la A, dele la A y hágale la A. Entonces, para uno poder seguir el ejemplo que le da la mamá haciendo la A, ¿qué tiene que hacer? Dice, por toda la línea. Si se sale de allí, la mamá lo regaña, vuelve y le enseña, pero ustedes le van a quedar mal las cosas a uno. Para nosotros tener el ejemplo del Señor Jesucristo, entonces tenemos que ir mirándole a Él, conociéndole todos los días más a Él, viviendo cerca de Él y preguntándole a Él ¿Cómo le parece como estoy haciendo la tarea? ¿Cómo voy con las AEs? Si aprendió a hacer la A, empiece, siga con la E. Así sucesivamente le tenemos que ir preguntando: Señor, ¿cómo le parece lo que estoy pensando? ¿Lo que estoy haciendo, o lo que hice, o lo que pienso hacer mañana? Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue el ejemplo que Él nos dejó? Vamos a mirar aquí en Pedro. Vamos a mirar cuál fue el ejemplo que Él nos dio. El ejemplo es: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigamos allí. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí tenemos algún ejemplo, ¿cierto? Pero más allá, más adelantico, sigue diciéndonos que a Él, cuando le hicieron algo, ¿qué hacía Él? ¿Qué hacía el Señor? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Uno de esos ejemplos, nosotros sinceramente no lo hemos seguido y nos cuesta mucho, ¿cierto? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué reacción tomamos nosotros cuando nos maldicen, nos critican o nos hacen alguna cosa? Nosotros queremos responder con algo que de pronto sea más fuerte que lo que nos dijeron. Hacerle el doble a la otra persona. Si me hizo un gesto feo, yo quiero hacerle otro gesto peor. Cuando le maldecían, Él no hacía eso, ¿cierto? No respondía con maldición. Decir mal, ¿qué es maldecir? Decir mal de otra persona. Cuando padecía, no amenazaba. Pero haya que a uno le digan algo, lo pisen o lo estropeen, uno amenaza, le voy a hacer lo mismo. Yo lo menos que decía era que le iba a contar a mi mamá o a mi papá cuando me decían algo, mi hermanito, bueno. Pero Él no, Él encomendaba la causa al que juzga justamente, porque nosotros somos injustos para juzgar. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Él conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Quién llevó sobre el madero? En esta Semana Santa vemos que pasan, pues solamente acabo de pasar una procesión con el Señor fue resucitado, porque a Él lo matamos o lo matan en Semana Santa, y ya en diciembre está otra vez pequeño y vuelve y se hace lo mismo. Sí, eso es. Pero ahorita, ¿qué? Ahorita se ve gente cargando, pero ellos cargando algo, ¿cierto? Pero Él no cargó algo, Él cargó algo mucho más que ese algo, porque Él cargó toda esa suciedad de nosotros y la llevó en esa cruz, donde el Señor cargó los pecados de todos nosotros, en Él, no en la cruz. Porque mucha gente cree en la cruz, le reza a la cruz, le pone velas, le pide cosas, pero un palo que le va a escuchar a uno. Es el que murió en la cruz, el que nos escucha y el que llevó nuestros pecados allá. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Él eso? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Nosotros sí estamos muertos a los pecados, o seguimos con ellos, llevamos, o estamos vivos es para pecar. Mire, a veces nosotros hacemos algunas preguntas a las personas: ¿usted es salvo? Sí. Yo no soy salvo. ¿Por qué? Ah, pues que es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Hombre, yo lo recibí, lo tengo aquí y es para mí, Él es todo. Sí, Él es todo para usted, sí. Sí, es salvo. Pero ¿cómo es su vida? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué está arrastrando? ¿Qué lleva? ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo de los que están aquí? Levante la mano. Bueno, no hay ninguno. Todos quieren ir al cielo, ¿cierto? Pero sí estamos preparados todos para ir al cielo. Sí, vamos para allá. Si alguien quisiera irse para un país lejano que le parezca muy bonito, ¿qué país era bien bonito? Yo no conozco sino una parte del país de Colombia y una parte de Medellín, porque no lo conozco todo, pero ¿qué país que será bien bonito y bueno, a cuál quisiera ir usted? ¿Alguien que me diga alguno? ¿A dónde? Para Venecia, pero le va a tocar, espero, para allí Venecia, Antioquia, doña, pero bueno, también hay uno, bueno. Va para Venecia la señora, y Beatriz se quiere ir para Venecia. Listo, va lista para Venecia, la muchacha coge y arregla las maletas y va para Venecia, ya compró el pasaje, tiene el pasaporte, tiene todo listo para Venecia y se fue. Y llegó allá, donde le escuchan la maleta a uno, resulta que ella llevaba en esa maleta 4 kilos de cocaína. ¿Usted sí puede ir a Venecia? ¿Para dónde se va más bien? Para la casa, por el buen pastor, señora. Bueno, entonces, mire, lo mismo pasa con nosotros. No, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y cuando me muera voy para el cielo. Pero si realmente usted tiene esa maleta limpia para que no lo devuelvan de allá, porque a veces de pronto estamos engañados. Realmente usted sí tiene a Cristo en su corazón. Sinceramente usted lo ama, usted lo respeta, usted lo aprecia. Si es su amigo, porque uno cuando uno tiene un amigo, ese amigo se respeta. Muchas veces pasa uno muchas cosas del amigo, ¿por qué? Por el respeto que uno le tiene. Y él nos ama, él nos quiere. Pero si está, ¿verdad?, realmente usted convencido de que puede llegar y decirle, Señor, llegué. Y que me escuche en la maleta y que yo tenga un poco de pecado sin confesarlo, sin apartarme de ellos, y que diga, este es el amor que usted me tiene. Si realmente usted sí me había aceptado a mí, usted había aceptado mi salvación, pero no mi señorío. Así no podemos negociar, así no se puede. También hay Bellavista allá, y casa del buen pastor. Entonces, toquémonos, pellizquémonos. ¿Por qué? Porque si él llevó nuestros pecados sobre esa cruz y no fue tan facilito. Ahorita compartieron, le pusieron una corona, pero eso le dolía. Usted nunca se ha puesto nada en la frente, porque esta parte es muy dolorosa. Se choca uno, si uno con un machacón de estos le ve chispas, ahora uno con una corona de esas, bien aporreado, latigado y de todo, por mi culpa, el Señor cargando todo esto. Y no solo eso, sino que le pusieron unos clavotes bien largos para poder traspasarle los dos pies y un palo. No sería un clavo cualquiera, ni las manos, para traspasar el palo ese y también las manos. Y lo cargó por usted, por mí, para yo decir que lo tengo a él y seguir viviendo como me dé la gana. Yo creo que eso sí nosotros debemos de cuestionarnos y pellizcarnos todos los días. ¿Cómo estoy yo con el Señor Jesucristo? ¿Lo aprecio, lo quiero o qué? ¿O quiero seguir así? Engañado, porque digo, no, es que yo voy para el cielo. Pero ¿cómo está mi maleta? Escúlquenla, porque yo también estoy aquí. Entonces miremos a ver, porque el Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo de vida santa y un ejemplo de sufrir, no de que como hoy en día nos enseñan que el que vaya a una iglesia va a conseguir plata, carro y de todo va a tener allá, porque como está yendo a la iglesia, no, el Señor le tiene que pagar para que vaya allá. Le tiene que dar todo, tiene que ser mejor que el Señor Jesucristo, que no tenía ni un burro para montar en él. Entonces, cuestionémonos cómo estamos nosotros. Vamos a pasar al otro punto para no echar más aquí. Bueno, el otro punto es, ¿cuál es el otro? Para hacer sacrificio por el pecado, porque no es para él hacer un sacrificio, él mismo fue el sacrificio. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él vio un cordero y dijo, el Señor proveerá, ¿cierto? El Señor proveyó un cordero para sustituir a Isaac, ¿cierto? Pero para el Señor Jesucristo, el cordero era él. El sacrificio es él. Él es el sacrificio por nosotros. ¿Quién sacrificó a Cristo? Dios lo sacrificó por nosotros. Porque ahí no dijo nadie, vea, aquí hay otro. No, es Cristo el que vino a hacer el sacrificio por nosotros. Es el Cordero de Dios, del que hablaron ahora en la mañana. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna otra persona, ni ninguna otra cosa nos puede limpiar a nosotros del pecado, solamente Cristo. En Hebreos 10, busquemos Hebreos 10, 10. Busquemos Hebreos 10, 1. Del 1 hasta el 10 es que es Hebreos. Vamos a mirarlo acá y vamos a leerlo. Vamos a leerlo un poquito acá. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha 40 veces, ¿cierto? Una vez por siempre. Una vez por siempre. ¿La ley qué? La ley era una sombra. Y el que prefiera la ley a la gracia estaba equivocado. Es como preferir usted la foto de su señora a su señora. Yo no voy a ir a pedirle la comida a una foto allá en la casa. Ay, hay muchas. Tráeme la comida, dame fresquito. No, yo te digo a mi señora. Ay, vengo seco, agüita. Ella es. Pero nosotros vamos a preferir la ley, como mucha gente quiere agradar a Dios siguiendo preceptos y cosas humanas, manejándose bien, siendo buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen papá, haciendo muchos cultos religiosos, cargando y cargándose con cosas, esclavos de enseñanzas de hombres. Yo voy a preferir la ley a Cristo, que es un regalo que Él vino a darme sin yo merecerlo, pero ¿por qué? Porque Él se ofreció por mí. Y me dijo, vea Manuel, yo me voy a poner en el lugar que usted merece, en esa cruz. ¿Usted quiere que pague sus pecados? Sí, Señor. Cuando yo le acepté es porque yo quería que pagara por mí. Yo quería que pagara por mí. Y ahora me va a seguir. Ahí es el problema, ¿cierto? Muchas veces queremos que Él pague por nosotros, pero no queremos seguirlo. No queremos obedecerlo. Creemos en Cristo, pero no le queremos creer a Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Él? Si usted quiere, también está ahí, está allá en la cruz. ¿Quiere que ocupe el lugar que usted merece? Pero dígale. ¿Quiere seguirlo? Sígalo. ¿Quiere creerle? Créale. Él le ayuda. Por eso Él dice que este trabajo y cargado venga que a mí. Yo le haré descansar. Si está cargado con ese pecado, con ese vicio, con eso que tiene, vaya donde Él y entreguele eso a Él. Y Él meta la cabeza en ese yugo que Él dice. Mi yugo es fácil. ¿Qué era un yugo? Un yugo. Un arnés con dos metederos de cabeza allá para dos animales. Y Él hacía yugos porque Él era carpintero. Yo no puedo decir que me hizo uno porque estoy con Él allí, ¿cierto? Y soy el que voy colgado, me arrastra, me lleva, me cuida, me mima, me palmetea porque Él me ama mucho. Y eso quiere hacer con usted también. Que soy desobediente y mal de todo soy, ¿cierto? Pero estoy allí. Y Él me dice, no sea así, desea de esta manera, siga mi ejemplo, mire como yo hablaba, mire como yo miraba, mire como yo quería a las personas. Pero el duro es uno, y cuando uno hace lo contrario a lo que Él dice que el duro, ¿quién es? Soy yo. Y Él se pone triste también porque Él me ama mucho. Entonces ahí está. Y si estamos cargados de trabajos, vayamos donde Él. Estos sacrificios que se hacían, tenía que hacerse cada año, ir con un animalito, meterlo allá. ¿El animalito qué le hizo a usted para que lo mate? ¿Sí o no? La casa hay unos pollos y los quieren comer. ¿Qué han hecho los animales para que coman él? ¿Qué han hecho? Nada. No han hecho nada. Entonces es inocente. Ya llevan un corderito bien bonito, el corderito bien contento, que creía que lo iban a sacar a pasearlo, ya no era para degollarlo allá. inocente por eso, y tenían que hacerlo cada año, porque eso solamente cubría allí, cubría, pero cada año tenían que volverlo a hacer. Pero Jesucristo no, ese sacrificio es perfecto, es para siempre, una vez. ¿Por qué esa gente iba cada año? Porque volvía a remorderle la conciencia al pecado, volvíamos a pecar, tenían que volver allá. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Entonces Dios hubiera mandado, pues, ¿cuántos toros y cuántos animales de esos sacrificarían en el tiempo antiguo? Muchísimos. Entonces no hubiera pecado, pero no, eso no era. Tenía que ser alguien perfecto como el Señor Jesucristo. Entonces para eso vino, ¿es cierto? Vino el Señor Jesucristo. Dice que en esa voluntad somos nosotros santificados. ¿En cuál voluntad? La voluntad del Padre, porque Él le obedeció de llevar nuestros pecados y morir allá. La voluntad del Padre era esa, porque Él nos ama y vio que de ninguna otra forma podríamos reconciliarnos con Él, sino que había una forma solamente que lo reconciliaba a uno, y era el Hijo Jesús, para que todo aquel que quiera se reconcilie con Dios. Pero reconciliémonos de verdad, vamos a dejar aquellas cosas que de pronto nos están haciendo caminar cojos, porque el animal que fuera cojo y lo examinaban los sacerdotes allá, no podían sacrificarlo. ¿Por qué? Estaba imperfecto. Y nosotros cogíamos cuando estamos andando con algo, con un pecado, con algo. Pasemos al otro punto para no cansarlos mucho. Pasemos al otro punto, que la otra razón fue ¿para qué?
Para destruir las obras del diablo.
¿Dónde encontramos esto? Primera de Juan. Y allí vamos a ver qué cosas ha destruido el Señor Jesucristo, de las cuales el diablo nos quería mandar a hacer y nos quiere todavía. Entonces, sí, nosotros allí en Primera de Juan podemos ver algunas cosas que si leemos. Es una carta que lo cuestiona siempre mucho a uno. Porque está hablando allá de que practica qué. ¿Es de quién? Y entonces, ¿qué más sigue diciendo? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Para esto apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Exactamente. Entonces, mire. Eso es otra cosita que nosotros debemos de estar pensando. ¿Somos santos? ¿Estamos practicando el pecado? Si no estamos practicando, entonces ¿por qué decimos que somos santos? Si no hemos dejado el pecado, entonces ¿por qué decimos que amamos a Cristo? Si cargamos con nuestro pecado, si Cristo los cargó en la cruz, entonces estamos poniendo ese pecado también a Cristo en la cruz. Si lo estamos practicando, ¿qué necesidad tenemos de eso? Amargarnos la vida, vivir maluco, tener una chicharra siempre. Estábamos hablando ahora allá arriba con Otoniel y siempre me olvida el nombre de David, de que el pecado es, por ejemplo, ¿cómo va uno a vivir con un pecado, por ejemplo, de esta forma? Que usted en su casa tenga, en su garaje o en su casa, en su puerta, no sé si alguno de ustedes tendrá alarma para entrar a su pieza. Que pronto tenga una alarma ahí y que se le dispare esa alarma y toda la noche y hágale. ¿Usted qué haría con ella? ¿Usted qué haría con esa chicharra y eso que no suena así como silbe, sino que es duro? ¿Usted seguiría durmiendo tranquila ya o tranquilo? ¿Qué hace? La arranca y la bota. Ese pecado que tenemos, arranquémoslo y botémoslo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una chicharra, y yo no sé, el que no tenga esa chicharra, vaya que la pongan, o sea, que reciba a Cristo. Sí, que reciba a Cristo, porque esa chicharra, cuando yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor, primero, Señor, que si comenzares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y que dijeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué serás? Pero primero va a qué. No, ya eso no está de dos porque ahorita me toca decir. Primero es el Señor, Señorío. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, porque es que recibir la salvación, cualquiera lo recibe en la calle. No, es que yo soy salvo, yo creo en Cristo. Seguro. Miren el costal que lleva. ¿Qué lleva en ese costal? ¿Qué lleva de tantas cosas que lleva allá? Es el Señor. Primero el Señor y después el Salvador.
Sí.
Primero que me escuchen el costado y después que me den pasar para la ciudad donde voy. Entonces, ¿qué pasa allí?
Esa chicharra, cuando yo peco, se dispara. Se dispara y es maluco tener allí una chicharra. Y hágale. Y entonces la voy a dejar chillando. No, si no le suena la chicharra, vaya a la poner. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador y verá que mañana amanece con chicharra nueva. Y cuando usted haga algo malo, le chilla y tiene que dejarlo. Lo tiene que dejar. Sí, tiene que dejar. No, a veces está haciendo algo en alguna cosa que esté caliente y dice que mundo hoy, ¿qué es lo primero que uno hace? Uf, o la mete en agua fría. Entonces, vamos a sacar eso de allí. Sacar eso de allí, dijeron agua, ¿cierto? Yo quiero un traguito.
Entonces, no dejemos que el diablo tome partido allí. Él vino para deshacer las obras del diablo.
Por ejemplo, eso que usted de pronto está pensando, quiere hacer o hizo, o que está pensando hacer, él quiere deshacer eso. Quiere deshacer eso. De pronto una mentira, un engaño, algo. Él quiere deshacer eso. Y él vino a deshacer eso. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Las cosas que viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él, esas viejas que usted practicaba y yo practicaba, él quiere deshacer todas esas cosas. Todo eso. Para eso vino Cristo. Para eso vino. Él no vino para dejarnos solos a expensas del diablo, que haga con nosotros lo que le dé la gana, nosotros obedeciéndolo como si él hubiera muerto por nosotros. No, él no quiere sino hacernos sufrir, porque él goza. Siento que es malo cuando goza. Es malo cuando él goza, cuando nosotros pecamos y entonces él se pone contento y dice, ah, está muy bien, mire, que es que hijo de Dios, que un hijo de Dios y de esa manera. No, esto es lo que es un mentiroso ahí, hombre. Entonces, para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no vamos a darle más cabida. Tengámoslo allá. Acerquémonos a Dios. La palabra de Dios dice, acerquémonos a Dios y el diablo, ¿qué?
Huirá.
Va a huir de nosotros. ¿Qué? Va a huir, se va a ir. Es como cuando hay un animal... en la selva que he visto que de pronto quiere comerse a una persona, un lobo, un león o un tigre, y hacen una candelada bien grande, que ese animal se mete allá. No, huye, ¿por qué? Porque donde hay luz, la oscuridad no va a reinar. Entonces, ¿por qué no arreglar la situación nosotros con el Señor? Entonces, mire, aquí vimos tres cosas muy importantes y, como les dije, los desafío para que sigan buscando las razones que tuvo Cristo de encarnarse y venir a esta tierra. ¿Qué razones? Vimos la primera, para revelar al Padre, para darnos un ejemplo de vida, para hacer, no, aquí colocamos para hacer, no, es para hacer un sacrificio por el pecado. Él es el sacrificio por el pecado. Y para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Después en la Biblia, que desde el principio vimos que mataban los niños, los sacrificaban, y tantas obras que van viniendo así, la mentira, el engaño, que pueden tener tres o cuatro mujeres y listo, pueden vivir tranquilos, la cosa es que les dé comida a esas muchachas y listo, viva con ellas. Esas obras las quiere destruir el Señor Jesucristo, porque Él vino a enseñarnos que la verdad, una vida plena, una vida para que vivamos felices. Dice Él que conoceremos la verdad y la verdad que nos hará que libres. ¿Por qué vivir nosotros esclavizados de preceptos y cosas y tal vez de un pecado? ¿Por qué? No, Él vino para enseñarnos la verdad. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo quiero preguntaros nuevamente aquí. ¿Quién de ustedes, si se muere hoy, no puede llegar al cielo? No puede llegar al cielo si se muere hoy. ¿Quién de ustedes? Si hay alguien aquí que pronto no esté seguro de eso, ¿por qué en esta mañana toda, no, ya es tarde, ¿por qué en esta tarde ya, por qué no le dice usted al Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, pues vimos que usted llevó nuestros pecados, los pecados nuestros, sobre ese madero, sobre esa cruz, que usted murió por mí, que no hay otro que pueda perdonar pecados sino usted, que es el Cordero de Dios.
que no hay otro que pueda salvar, porque usted vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y estoy perdido, porque si usted no tiene a Cristo, no es que se va a perder, está perdido desde ya. Señor, estoy perdido y necesito que usted me salve, perdóneme y sálveme. Y diente en este corazón, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser hijo de Dios y quiero pasar la eternidad con Él. Venga a mi corazón y me salva, Señor. No puedo cambiar yo solo, cámbieme, ayúdeme, cámbieme. Usted dijo que el que estuviera cansado y trabajado, que fuera donde usted, que lo haya descansar. Estoy cansado, estoy con este pecado, estoy cansado. Ayúdeme, Señor. Y ayúdeme también a obedecer tu palabra, porque no soy capaz. Y ninguno somos capaz, pero Él sí puede ayudarnos. ¿Por qué no decirle en esta mañana eso? Y usted salir convencido de que si muere hoy puede estar con Él. No porque usted sea bueno, se lo merezca, sino porque Él es bueno y pagó por usted. Usted no tiene que pagar aceptándole a Él. Y mírelo cómo camina. Mire cómo le pone la tarea y hagámosla. Tratemos de hacerla como Él nos la colocó. Señor, gracias te damos por este tiempo y gracias por tu palabra.